mate un café, nunca nos vamos del mate un café, pero por ahí la tanda es como que no, nos abre, ¿no es cierto?, una brecha. Sin embargo, bueno, los consejos son los que nos traen hasta aquí, a poder brindarles la información, el encuentro y además, bueno, tener los buenos consejos para que sepan dónde encontrar los mejores productos y servicios de nuestra comarca. Nuestro portal hoy tiene dentro de las notas destacadas, además de, bueno, cuestiones vinculadas siempre, ¿no?, principalmente a nuestra comarca, a nuestra zona, a nuestras instituciones. Tenemos hoy como nota principal un título que dice: un proyecto libertario contra los refugios de animales que beneficia a los criaderos. Es un lobby, evidentemente, una ley que quieren instalar para la venta de mascotas. Y para ponerlos un poquito en contexto de esto, les quiero contar justamente, dentro del desarrollo, decimos, de nuestra publicación, de qué se trata. Bueno, el proyecto de Richard generó polémicas en el mundo del proteccionismo. Las críticas señalan que tiene una mirada mercantilista y que equipara a los criaderos comerciales con los refugios y santuarios sin fines de lucro. El texto del proyecto, que ya tiene giro a comisión legislativa, estamos hablando de una ley nacional, ¿no?, a la legislación general y de presupuesto y hacienda, establece un régimen nacional de presupuestos mínimos para la regulación, habilitación, fiscalización y control de criaderos y refugios, hogares de tránsito, pensionados para animales de compañía en todo el territorio del país. El texto propone que la norma sea de aplicación obligatoria para todas las personas humanas o jurídicas, público o privada, que desarrolle actividad de cría, guarda, alojamiento temporal, rescate, rehabilitación, comercialización y demás servicios vinculados a mascotas. Uno de los ejes del proyecto es la creación del Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía, ¿no? Un proyecto que incorpora una forma explícita de reconocimiento de los animales de compañía como seres sintientes y adopta como eje central cinco libertades, dice, para evaluar el bienestar animal: libre de hambre, libre de sed, libre de miedo, libre de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, lesiones o enfermedades, libres para expresar las pautas propias de su comportamiento natural. Este reconocimiento no altera el régimen jurídico del Código Civil y Comercial de la Nación respecto a la titularidad y tenencia de los animales. Bueno, la ley propone en su forma más firme prohibir el hacinamiento por encima de la capacidad operativa autorizada, y con este seguimiento, dice, también agrega, por ejemplo, la prohibición de sacrificio a la vejez, problemas de comportamiento, hacinamiento por problemas de comportamiento, los animales y demás. Fija multas severísimas para esto, que no sé quién lo va a inspeccionar realmente, no tengo todo el texto de la ley, tengo simplemente los conceptos generales, pero en línea, y gracias por esperarme para poder darle marco a esta charla, Sandra Romiti, que es la presidenta de PUAF, para saber justamente este proyecto de ley, cómo le cae a las protectoras, como es el caso de nuestra PUAF, la protectora posteriormente de Villa Ventana, y todos los distritos vecinos que han trabajado desde años, ¿no?, por esta por darle un beneficio a la salud de la población, por sobre todas las cosas, y un tratamiento específico, ¿no es cierto?, a las mascotas. Sandra, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Arnaldo, todo bien por acá.
Bueno, no muy contenta seguramente, ¿no?, con esta ley o con esta medida que inclusive van a presentar en el Congreso con la presencia del presidente, su hermana, los perros del presidente y demás. Con bastante pompa, digo yo.
¿Qué va a ser? Mira, hay que ver y hay que leer minuciosamente la ley. Primero, los criaderos que son con fines de lucro y muchas veces los animales hacinados y en condiciones paupérrimas, sería espectacular que haya una regularización para estos criaderos. Uh-huh. Sería genial y no tendría ni siquiera que haber criaderos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después los refugios, ojalá no hubiera refugios. Cuando no hay refugios es que no hay perros abandonados, que no hay perros maltratados, que no hay perros en situaciones de extrema maldad, de maltrato humano, pero o sea, ojalá no haya, pero bueno, la realidad es otra, ¿no es cierto? Los refugios están, los refugios son sin fines de lucro y se rehabilitan los animales justamente para después poder darlos en adopción. Hay que ver qué es, ya te digo, minuciosamente la ley, ¿no es cierto? Uno cuando la lee así de golpe parece como que habilitan a los criaderos.
Claro, es un lobby para los criaderos y no para justamente estos hogares en tránsito que tratan de reubicar, ¿no? En su mayoría, exacto, perros abandonados, el trabajo de ustedes que ya bien conocemos.
Totalmente, totalmente, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que uno, ¿qué quiere? Un refugio vacío de animales, ojalá. Uh-huh. Pero bueno, siempre hay algún animal que es abandonado, siempre hay algún animal que es rescatado de maltrato, y bueno, con esos animales, ¿qué se hace? Para eso van a un refugio, en donde es un lugar de donde los acogen, los curan, los rehabilitan y se ofrecen en adopción. Si ojalá no hubiese refugios, eso es lo que queremos todos, pero bueno, lamentablemente tiene que haber justamente para albergar estos animales, ¿no es cierto? Uh-huh. Parece como que si uno lee por sobre líneas la ley, parece como que los refugios tendrían que abolirlos y no haber refugios. Ojalá, pero bueno, ¿qué haces sin un refugio?
Principalmente lo que ponen son medidas concretas y en teoría, ¿no? De cumplimiento, donde hay determinada superficie cubierta por animal, en realidad los van a poner, claro, en apuros a más de uno, porque sabemos que los lugares de tránsito a veces están desbordados, ¿no?
Desbordados, exacto. Pero yo hago ahí una diferencia, ¿no es cierto? Una diferencia entre un refugio y una perrera. Muchas uh-huh. veces donde están hacinados y donde los animales están en condiciones paupérrimas es en las perreras, en donde uh-huh. hacinan animales, o sea, y de vuelta, una buena ley de castración masiva, gratuita y sostenida en el tiempo evita estos hacinamientos de animales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, se corta, digamos, las crías, ¿no es cierto? Una perra generalmente tiene entre 7, 8, 9, 10 perritos. Vos imaginate, si hay más de 3 o 4 perras dando vueltas por la calle sin castrar, fíjate la cantidad de perros que hay cuando tengan cría, ¿no es uh-huh, cierto? Uh-huh. Entonces, eso es lo que hace, por eso nosotros siempre decimos, las castraciones es el único método de control animal para evitar estas crías indeseadas y para evitar el vagabundeo de los animales.
Bien, vos hablabas de castrar, por ejemplo, la ley, según lo que entiendo y lo que leí, impulsa sí. que el perro que ustedes entreguen tiene que estar obligatoriamente castrado, por ejemplo.
Sí, exacto. Sí, sí,
ustedes
sí,
no lo hacen, bueno, eso no se hace, ahora no se hace, o sí se hace eso.
Sí, sí, Arnaldo, nosotros recibimos un perro y enseguida, o sea, se castra, por supuesto, primero todos los cuidados veterinarios, la supervisión del veterinario para constatar el estado de salud del animal, y después ya enseguida se entregan todos castrados, excepto que sean cachorros de menos de 3 meses, uh-huh. o sea, o de menos de 6 meses, pero el contrato de adopción va una cláusula que dice que se compromete a la castración del animal cuando tenga la edad correspondiente. Pero siempre se entregan todos castrados. Prácticamente en el refugio están todos los animales castrados. Claro, no hay ninguno sin castrar.
Digamos, por el estado de salud revisan todo, desparasitado, castrado, curado,
totalmente,
si tiene algún
las
tipo...
vacunas, la libreta sanitaria totalmente al día.
Perfecto. Bien, hablabas de perreras. ¿Funcionan perreras todavía en algunos municipios? ¿Están funcionando
salen a la calle a juntarlos
y multan si pueden individualizar al propietario, lo multan y demás?
Mira, hay perreras todavía. La diferencia entre una perrera y un refugio es la perrera es municipal, uh-huh. Los empleados son municipales, y, o sea, cuando hay un cupo que excede las cantidades para albergar, bueno, por supuesto se practica la eutanasia. Uh-huh. En cambio, un refugio es un lugar de donde los perros, o sea, los que atienden a los perros son voluntarios, donde no se percibe ningún tipo de sueldo, digamos, y, o sea, por supuesto que la eutanasia está totalmente prohibida y lo haces por amor directamente a los animales. No hay otra cosa, no hay fines comerciales ni nada por el estilo. Pero sí existen las perreras. Por eso también, o sea, hay que eso regularlo por el hacinamiento de animales en las perreras. Bueno, el caso de Pehuajó, que no sé si lo han leído, donde estaban una cantidad impresionante de animales en condiciones paupérrimas. Pero bueno, eso, de nuevo, no hay una ley de castración donde regule este nacimiento masivo de animales, ¿no es cierto?
Perfecto. ¿Ustedes están nucleados, cada refugio además, en alguna asociación a nivel nacional y demás, que los haya alertado sobre esto y han tratado este tema ya?
Sí, nosotros estamos, pertenecemos a un grupo que se llama Castraciones Masivas de la provincia de Buenos Aires, y aparte en un grupo regional de trabajo en donde se trabajan todas las leyes relativas a, bueno, a todo lo que tenga que ver con los animales, ¿no es cierto? Uh-huh. Maltrato animal, castraciones, las adopciones, y bueno, todas estas leyes que van saliendo, que las vamos tratando y discutiendo en el grupo. Uh-huh. Pero sí, nosotros, o sea, pertenecemos a estas asociaciones, y, o sea, participamos en estos grupos.
¿Y qué postura tienen? Porque la ley se presenta ahora el 27 de agosto de este mes, faltan tres días,
sí,
esta
estamos,
semana.
Sí, estamos discutiendo, bueno, por supuesto que los que están en Buenos Aires tienen más acceso uh-huh. a, digamos, a participar en marchas o en reuniones, y bueno, se está tratando de ver cómo se puede hacer para presentar una contra, digamos, ley uh-huh. Para en estos casos. De nuevo, hay que leerla minuciosamente y hay que desmenuzar ciertas cosas que están bien y otras que, bueno, necesitarían claro. un reajuste, ¿no es cierto?
Objeciones a la ley que presenta, a ver que no perjudique, por ejemplo, el trabajo voluntario, ¿no? Que en su mayoría
totalmente.
Es el que más, soporta a la sociedad esta problemática.
Exactamente. Mira, en la calle vas a ver los voluntarios y vas a ver, en el caso de Sierra de la Ventana y Saldungaray, a Puaf, dando vueltas uh-huh. y trabajando para, bueno, el bienestar animal, ¿no es cierto? Para evitar el maltrato, para evitar situaciones de calle, etcétera. Pero nos, bueno, vas a ver a nosotros dando vueltas y, bueno, y recibiendo estos animales, no sé, en el refugio.
¿Se van identificados? ¿Se han puesto algún, algún chalequito, alguna pechera, algo cuando salen a hacer estos controles y demás?
Y nosotros, Sandra, tenemos nuestros buzos y remeras. Ajá, para el verano bien. Remeras, para invierno nuestros buzos.
Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. No sé si la tenías la ley, yo la tengo. Te la paso en privado, así de
paso. Por favor, ¿eh? Sí. Cómo no, así la vamos también trabajando en el grupo.
Bueno, muy bien. Una última cosita. Ahí sí. La foto justamente del esclarecimiento, un hecho en Sierra de la Ventana, puso justamente en canil. ¿Cómo se llaman estos caniles portátiles? Hoy quería sacarlo con Atahualpa y no me salía.
Sí, no.
Que apareció en una casa que aparentemente es un hecho de usurpación que intentaron, apareció un canil de Puaf, sí. ¿no? Me imagino.
No,
que
nos reíamos porque parece que nosotros usurpamos la casa, no, claro. No es así. No, nosotros tenemos en la forrajería Hocicos, nosotros tenemos nuestros caniles, que son los que prestamos cuando hay que llevar los gatitos a castrar. Uh-huh. Para evitar que vayan sueltos o en cajitas que se pueden escapar, asustarse, se prestan las jaulitas o los bolsitos transportadores para llevarlos al veterinario y después ese mismo día se devuelven para que lo pueda utilizar otra persona al día siguiente. Así que bueno, por suerte nosotros lo que tenemos es un registro uh-huh. a quien se prestan con el nombre, apellido y el número de teléfono de la persona. Evidentemente esta persona pidió los caniles para transportar los gatitos y bueno, aparecieron ahí nuestros caniles, que bueno, dijimos a la policía, bueno, quién era la persona que había pedido los caniles prestados, ¿no es cierto?
Ustedes están, llevan todo registrado y demás, o sea que está inculpando directamente a quien retiró el canil, ese que aparece en el hecho, ¿no?
Sí, a menos que esa persona se lo haya prestado a otra persona, sí. A nosotros nos pidió tal persona los caniles y está registrado allí qué día se los llevó y quién.
¿El canil tenés que ser socio de PUAF para poder retirarlo o no, se lo prestan a cualquiera?
No. Nosotros los prestamos, la gente que pide las castraciones, cuando se le otorga el día de castración, se le sugiere el día anterior ya pedir el canil para estar preparado y una vez que está castrado el animal, devolverlo el mismo día para, bueno, así lo puede retirar la persona que le toca castración al día siguiente.
O sea, ahí hay un doble registro, el de ustedes y el de la castración oficial que estaba dando el municipio en este caso, ¿no? O el veterinario en forma particular, digamos, también puede...
Nosotros lo que siempre decimos es que este municipio, por suerte, mantiene las castraciones gratuitas y, la verdad, o sea, sostenidas en el tiempo. Eso... fundamental y bueno, agradecidos porque es de nuevo el único método de control de la población tanto canina como felina.
Bueno, muy bien, Sandra, gracias por tu tiempo y prestarte inmediatamente
por favor,
porque digamos es medio fresco, hizo más ruido estos días que nunca, ¿no? En este último fin de semana. Digo el tema de la ley, en principio, que fue lo que nos convocó. Después, como vos nombraste justamente el tema de la castración y los caniles, me surgió esa inquietud que seguramente muchos tendrán, ¿no?
Exacto. Así que, por favor, los caniles los prestó PUAF, pero no usurpamos la casa.
Yo digo que...
Para que quede claro.
¿A quién se le puede ocurrir que van a querer poner otro refugio? ¿No les alcanza un refugio? Y la ley los obliga a poner otro para no tener densidad.
Exacto. ¿Qué va a ser?
Bueno,
Arnaldo, muchísimas gracias.
Te mando un beso, Sandra, hasta siempre.
Un chau, beso, chau. Que tengas buen día.
Y igualmente para vos y a todos. Bueno, gracias. La gente de PUAF, la presidenta de PUAF, con esta charla sobre esta ley que intenta posicionar justamente toda una actividad. La ley tiene, a ver si lo puedo leer así, bueno, tiene varios cuerpos, bastante extensa, no tengo la cantidad de hojas que conforman el proyecto, ahora lo vamos a tratar de analizar. Lo leí por arriba, muy por arriba, pero bueno, las voces de la mayor parte de los de los refugios se alzó inmediatamente en virtud de esta propuesta que plantea justamente la diputada Reillard, que el 27 va a ser presentada en el Congreso con la presencia del presidente, su hermana y los perritos, los hijos del presidente. La pausa, ya volvemos con más Mate y Café.